¿Qué pedo, banda? Bienvenidos sean al episodio número 92 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Soy su anfitrión Adrián, por esta ocasión, ya que Ezequiel ha andado malo de la garganta.
Así es.
De hecho, si saben, pusimos que iba a salir la reseña el miércoles por razones de trabajo y salud. Hemos tenido mucho trabajo esta semana.
Sí.
Por los tres frentes. Uh-huh. Y aparte Ezequiel se enfermó. Entonces, ya anda mejor, ya puede hablar, pero...
Pero fue insulto a la injuria.
Así es.
Sí, no hay tiempo y una reseña amerita mucho tiempo de grabación y no se puede.
Mucho tiempo de grabación y subir la voz y gritar y... Ya la verán, la reseña tiene sus momentos.
Sí. Aparte, lo que tiene es que esta semana también se juntaron muchas cosas de... De hecho, botas el anuncio que fuimos a visitar a la gente de Play Reactor en su programa de InMotion.
Así es.
Y también ahí estuvimos gritando y haciendo nuestro desmadre y todo, entonces...
Pues, y aparte, sí. Ese día... Llovió, de hecho, como íbamos caminando, estuvo fuerte. Pero bueno.
Y la Sega Arcade Night el sábado.
Así entonces, es. Sí. Uf. Pero bueno, pues pasemos a lo que vamos, ¿no? Primero que nada, Sam no sacó reseña el viernes de película porque les prometí a ustedes que iba a sacar la reseña de Iron Man el domingo. Y pues ya está en la página, ¿no? Si la quieren ya checar y saber su opinión sobre la película. Uh-huh. De hecho, fuimos todos.
Sí. Uh-huh.
A mí me gustó.
Él también.
Sí.
I'm pleased with that movie.
Si quieren ver una reseña a fondo, chequen la de Sam ahí en la página. Uh-huh. Sí. También sacó una reseña de From Hell de Alan Moore en la sección de cómics. Ya saben que esos son quincenales. Esta misma semana sacó Rafa una reseña de Okami HD, la cual tuvo buena recepción.
Finally.
Así, al fin.
Sí.
Él mismo se pegó diciendo que ya al fin saqué algo. Sí. Y pues yo vi que la banda le puso muchos comentarios. Entonces estaba
muchas
bien.
Gracias, banda.
Bueno, y como ya les dijimos, salimos en InMotion de Play Reactor. De hecho, le agradecemos a la banda de Play Reactor por invitarnos. Uh-huh. Y ha estado retuiteando bastante el post para que la gente lo vea.
Sí.
Igual, si podemos, les ponemos un link directamente ahí en el podcast por si no se habían enterado.
Sí, de hecho, el programa está interesante. Hablamos un poquito sobre Iron Man 3 antes de verla.
Mucho de héroes. Iron Man, Thor,
Man of Steel, Injustice.
Sí, sacamos muchas cosas de superhéroes y luego hablamos mucho de lo que va a ser el E3. En nuestras palabras, ¿no? No, nada oficial, ¿no? Uh-huh. Y este sábado, nosotros grabando el domingo, entonces ayer, fuimos con la banda de Sega, México, y pues, obviamente con la banda de 3GB, con 30 invitados. Ahí nos vimos con la banda, filmamos cosillas, nos tomamos fotos con ellos y jugamos, pues, varias cosas como...
Daytona
USA.
Sonic Fighters.
Y demás cosillas por ahí.
Una rifa en la que se regalaron muchos dualines. No nos ganamos ni uno, como es nuestra costumbre.
También se regaló un Sonic All-Stars Racing Transform. Sí. Creo que así se llama.
Sí.
Y un rompecabezas de Cave, que ese yo lo quería.
Yo quería un dualín. Y nada.
Pero bueno, entonces, pues eso fue en todas las presentaciones. Y pues pasemos al sillón.
Bien.
Bueno, estamos de vuelta aquí en el sillón y pues, hubo varias noticias en esta semana. Como habrán visto, sacamos las noticias como en bonches grandes porque no tuvimos tanto tiempo, pero sí hubo mucho movimiento. Primero que nada, una nueva colección de Metal Gear Solid. Cuéntanos, Ezequiel.
Pues bueno, se anunció que va a haber una nueva colección de Metal Gear por alguna jodida razón. Según esto es por el 25 aniversario de la franquicia, que yo me acuerdo que ya llevamos como 4 años celebrando el 25 aniversario de la franquicia, pero bueno, se va a llamar...
Tú no entiendes, es el 25 aniversario de cada juego.
Sí.
No sé, la verdad.
Metal Gear Solid The Legacy Collection llegará de manera exclusiva para el PlayStation 3 el próximo mes de junio. Va a traer todos los juegos de la franquicia que tengan el nombre Solid e incluso algunos del MSX2, los dos originales. El único que creo que se va a brincar es el Portable Ops.
Sí, de hecho no trae ni el uno. Ajá. Del Portable Ops creo que son dos aparte.
No, es que es el Portable Ops y el Portable Ops Plus, que eso es como una expansión.
Pues,
¿es como
1.5? Sí, parece que esos nunca existieron en realidad, porque pues...
No le gustaron al señor Kojima, entonces no los aprueba. O sea que estamos hablando de Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2... La edición HD, Metal Gear Solid 3, la versión HD también, que este va es la que trae las dos versiones MSX del Metal Gear original, el que no tiene Solid, y el Metal Gear 2.
¿El de Zanzibar Land?
El de Zanzibar.
¿Y el de Outer Heaven?
Outer Heaven, los originales, los que empezaron todo este pedote.
Sí.
También va a traer el Metal Gear Solid Peace Walker, su versión HD, Metal Gear Solid VR Missions, que son como, bueno, es la expansión de Metal Gear Solid 1.
Sí, es donde sale también el soldado gigante.
Que básicamente pues, es el complemento de Metal Gear Solid.
Sí.
Metal Gear Solid 4, la Trophy Edition. O sea, la edición que todos tenemos. Porque si no tienes la Trophy Edition, de todos no sale el parche.
Y se vuelve Trophy Edition.
Se vuelve la Trophy Edition y ya. También traerá algunas novelas gráficas digitales de parte de Ashley Wood. Por si pues, quieren acá como echarle el...
Por si necesitan más historia aparte de cuatro juegos.
Pues sí, además
seis.
Todo el compendio que viene en el 4, ¿no?
No, sí, es una locura.
Es una locura. El juego, bueno, la colección va a venir en dos Blu-rays. Yo me imagino que es la HD Collection. una versión digital de Metal Gear Solid para bajar en la PCN. Y el otro es el 4.
Sí.
Entonces, de hecho, yo creo que las VR Missions vienen en paquete con el Solid.
Sí.
Compras el Solid digital y vienen las dos juntas.
Yo creo que de hecho, la versión que compras en la PCN es la versión completa. Entonces, es eso. Pero bueno, ahí está, otra edición de Metal Gear para el PlayStation 3 de manera exclusiva. Si no han jugado nunca alguno de estos juegos, si no han decidido comprarse la edición de colección, o bueno, la HD Edition que salió el año pasado, pues...
En junio
hay otra oportunidad. Si ya de plano no quieren estas, que de plano no les interesa, entonces pasemos a algo más.
Así es. Pues miren, hubo una pequeña noticia sobre Call of Juarez, Gunslinger, que de hecho no habían dicho mucho al juego. Entonces, pues cuéntanos, Rafa.
Pues sí, como que habían estado calladones con esto del Call of Juarez. Y ya tiene fecha de salida. Va a llegar el próximo 22 de mayo a la PCN, el Xbox Live y la PC. Por $15 va a ser un juego descargable. Va a volver a sus raíces. Porque va a tomar el lugar en el viejo oeste.
Yo creo que está bien porque el de cartel estuvo...
Estuvo feo.
Estuvo feo. Fue un desastre. Entonces, el trailer se ve muy entretenido.
Sí, se ve divertido. Ahí.
Habrá que ver qué onda.
Yo espero que
puro
esté bueno.
Un disparo de película de vaqueros. Entonces, está bien. Con mucha sangre. Está bien, ¿no? Está bueno.
Ya veremos qué onda. Todavía falta un ratito para que veamos más trailers.
Sí.
Pero sí. Cosas así, ¿no? Todavía queda poquito menos de un mes para que salga. Entonces, yo creo que van a empezar a darle como velocidad.
Yep.
Pero bueno, para todos ustedes que estaban preocupados sobre algunas franquicias que le quedaban todavía a THQ, pues ya tranquilos, ya se terminó la última subasta sobre el stock que les quedaba. Y pues ya se vendieron algunos derechos, especialmente los de Darksiders, que ustedes estaban muy preocupados. Había temas en el foro por ahí y por allá y demás, pero tranquilos. Primero que nada, por 4.9 millones, Nordic Games compró un montón de juegos, una lista ridícula de juegos, pero entre ellos compró Darksiders, la franquicia Red Faction sin su desarrollador original Volition, el MX vs. ATV, que son juegos de deportes E, y Destroy All Humans, que eso salió en el PlayStation 2, creo que también salió para el Xbox.
Sí.
Y Summoner, entre los más importantes, porque compró como 30 franquicias. De las cuales muchas yo no había leído nunca. Pero bueno, ellos fueron los más ganones, por así decirlo. Y tranquilos, dijeron que no van a apresurar las cosas con Darksiders. No quieren sacar un juego chafa.
Sí.
No van a sacar el juego este año. Y quizás tampoco saquen el próximo año para darle un seguimiento completo. También tienen que pensar que Nordic Games no hace juegos. Ellos solo publican juegos. Entonces están buscando el desarrollador pertinente para hacerlo. No nada más van a empezar a sacarlo. Eso es su promesa, siempre puede suceder lo contrario. Gearbox compró por 1.35 millones de dólares la propiedad intelectual de Homeworld, que es un juego de estrategia, bueno, era, quién sabe qué lo van a hacer ahora, juego de estrategia en tiempo real de naves espaciales.
Bien.
Era entretenido, veamos a ver qué van a hacer al respecto. Y por $300,000, 505 Games compró Drawn to Life y Drawn to Life The Next Chapter, que era ese juego donde dibujabas en una tableta especial para el Wii, y me parece que el Next Chapter era para el Move. No estoy muy seguro, pero bueno, pues eso fue lo que quedaba de THQ. Ya, ya no hay más.
Ya, yeah, it's done.
Sí, ya Darkseid está en manos de alguien. Esperemos que le aproveche.
Un buen trabajo.
Sí, ya veremos. Es una franquicia que ha generado fans en estos años, entonces va a generar descontento si no queda bien la cosa, ¿no?
Sí, de hecho, muchos fans estaban temiendo eso, que compraran la franquicia quien fuera.
Sí.
Y sacaran el juego así como más o menos está pasando a Saints Row. Cierto es que Saints Row ya tenía trabajo encima. Es decir, que desde que salió el 3 han estado trabajando en expansiones y eso, entonces digamos que hicieron... Ya tenían trabajo avanzado, pero puede suceder que quede feo si lo hacen muy rápido.
Sí.
Entonces, pues ya veremos. Esperemos que cumplan la promesa que acaban de decir, ¿no? Que Naughty Games va a esperar como el desarrollador indicado para hacer esto.
Muy bien.
Una quizás pequeña mala noticia para el E3. Nintendo no podrá tener una conferencia magistral. Cuéntanos ese.
Pues bueno, lo que dijo Nintendo es básicamente que ya va a cambiar un poquito su estrategia para presentar sus títulos y, bueno, básicamente asistir al E3. Ya no va a tener una conferencia, por lo menos este año, como dice, estaría en magistral, grande de las que vemos ahí en streaming, muy al estilo de lo que va a hacer Sony, Microsoft, EA y Ubisoft. Ahora van a ser algunos eventos enfocados. Uno, de hecho, va a ser un evento grande, pero va a ser para puros retailers. No va a haber prensa ahí, va a ser práctica para la gente que, pues bueno, vende sus juegos, ¿no? Que es Best Buy,
básicamente GameStop. es una de fechas de lanzamiento. Sí. Esto va a estar lanzándose.
Es la lineup y pues ahí que este es el juego que esperamos que se venda más, bla bla bla. Va a haber también la posibilidad para que la gente de prensa pueda asistir al booth de Nintendo. Va a haber un booth en el piso del E3 y puedan probar los juegos hands-on que se han prometido, ¿no? No sabemos ahorita bien el lineup, este Nintendo no ha especificado, pero bueno, ya se tenía prometido que iba a estar el nuevo Mario 3D. Bueno, el nuevo Mario en general, no sabemos si es 3D.
El nuevo Mario, sí.
Todos suponemos que va a ser como, en ese sentido, va a ser como la continuación, si no directa o espiritual, de Mario Galaxy. Y Mario Kart, que supone que iban a estar jugables.
Y algo de Smash.
Y algo de Smash, ya vamos a poder ver un poquito más de información sustancial en ese sentido. Y hasta ahí. Todavía, lo único que se ha confirmado para el público en general es que va a haber un Nintendo Direct en japonés, en la fecha del E3, y nosotros suponemos que va a haber algo similar para el público occidental.
Sería como lo más obvio.
Entonces estamos esperando una especie de Mega Nintendo Direct, que sería básicamente lo que pasó el año pasado, después de 2 semanas del E3, que ven que el E3 fue la presentación disque de la consola, pero lo chido estuvo 2 semanas después
en Nueva York,
en el Nintendo Direct.
Exacto.
No fue muy bien recibida esta noticia por parte de la gente, pero bueno, hay que pensarlo de esta forma. Nintendo ahorita, pues bueno, tiene que cambiar un poquito su estrategia porque está medio apretado con el Wii U, no le está yendo especialmente bien y bueno, esto a final del día pues ya se juzgará eventualmente si fue una buena movida o no, ¿no? Ahorita nada más estamos especulando que, ay, es que es un desastre y que ya se los llevó la chingada y que, ¡qué cobardes! No quieren meterse las patadas. ¿Quién sabe? Les podría ir mucho mejor con este
sí,
método.
Sí, de hecho, justamente lo platicamos en el programa de Play Reactor. Pero les podemos decir de una vez que a nosotros nos parece una movida buena.
Sí.
No porque nos encante que no esté en la conferencia. De hecho, pues eso es lo que vamos, es lo malo, ¿no?
Es lo que pero pega, pues sí, siempre son Sony, Microsoft y Nintendo. Y que falte
pero
uno es como que...
quizás es el menor de los males. Si Nintendo no tiene mucho que presentar o ha tenido que retrasar muchos juegos para que estén al full en su nueva consola, podría pasar lo que pasó el año pasado, que fue una conferencia muy mala.
Muy mal recibida.
Y esa conferencia llevamos un año recordándola. Y hay otras conferencias donde salió el sensor este de corazón, que llevamos años recordándola. Entonces, quizás es preferible que no vayan a que tengan una conferencia mediocre.
Sí.
Y que la recordemos por millones de años como una conferencia mediocre. Entonces, yo lo veo de esa manera. Dijeron, bueno, ¿saben qué? Tenemos un pequeño problema. Tenemos que alargar esto, porque de hecho han alargado varios juegos. Me refiero a que los han retrasado o simplemente se han callado completamente sobre ellos. Bayonetta 2 es el caso. No se ha sabido nada de ese juego. Y no presentar basura. Simplemente es eso. Yo creo que está bien. Okay. Sí, no, digamos que tenían dos formas de perder y eligieron la que menos perdían.
Hay un problema con Nintendo. Sí. Quizás Nintendo no presenta malos juegos. Por ejemplo, New Super Mario Bros. U o lo que sea. Son juegos decentes, ¿no? Juegos buenos, que funcionan bien, que demuestran bien cómo funciona la consola, el Rayman Legends cuando salió, aunque al final pasó lo que pasó, ¿no? El problema es que Nintendo luego los presenta muy mal. No tienen la capacidad, no tienen como el carisma realmente de hacer una presentación decente. Incluso Miyamoto, a pesar de que, bueno, la gente como que lo quiere y pues, le gusta mucho así como que las excentricidades que tiene luego en el escenario. Yo personalmente no me gustan las secciones de Miyamoto porque siento que es como...
Son distracción.
Le dan carta blanca para hacer cualquier pendejada que él quiera, ¿no? Y luego a veces no quedan bien o quedan raras.
O no, de hecho lo que siento es que cortan el ritmo porque la del año pasado, digamos que empezó muy... cursi y loca a la vez. Y después pasamos a otro universo. Sí. O sea, empezó Reggie y pasamos a otro universo completamente en la presentación.
Sí. Sí, sí, pero bueno, ya veremos qué sucede. Digo, el punto es que no sabemos realmente si esto es una buena movida o no. Lo vamos a saber hasta después. Obviamente la percepción del público es importante.
Sí, pero no así, tranquilos. Mucha gente dice que este es el primer paso a que Nintendo básicamente se derrumbe. Nintendo tiene mucho dinero guardado. No se va a derrumbar. Tranquilos,
sí.
No va a pasar nada.
Sí, Nintendo lo único que está tratando es de asegurar un poquito a su fanbase. Hay un muy buen comentario por ahí que leí, no me acuerdo quién lo dijo, pero decían que realmente era medio extraño este sentido si es que querías ampliar tu audiencia. La gente que ve los Nintendo Direct son los fans de Nintendo.
Y seguramente sí. Los más aguerridos.
La gente que ve L3 es cualquier tipo de persona. Ajá, entonces ahí es como amplías un poquito el espectro de alguien que quizás no hubiera visto una de tus transmisiones específicas o enfocadas. Ajá.
Explicas quizás también alguno de los detalles que no se han explicado bien en el Wii U.
Sí. Pero sí, bueno. Pero ya sabremos que esto, qué tan bien sucede o qué tan bien le va a Nintendo en el resto del año. Y de hecho nos van a informar cómo va a estar así como el proceso. Nosotros esperamos que sea muy similar a lo que ha pasado a este mediados, que va a ser Nintendo Direct cada vez que se les ocurre. Y bueno, esperemos que nos empiecen a avisar un poquito más con tiempo de...
En 12 horas sale uno.
Sí, entonces, sí, adiós. Ya veremos qué onda.
Ya veremos cómo le hacen, a ver si no termina siendo como Konami, con sus pre-E3.
Sí, también puede suceder el caso. Pero bueno, pasando a otras cosas, hubo noticias sobre Skyrim de nuevo. ¿Qué onda, Rafa?
Edición legendaria de Skyrim. El 4 de junio, así que váyanlo marcando por si no se han conseguido este juego, pues la verdad esta es una muy buena forma de empezar a jugarlo, porque va a traer todo el DLC que ha salido hasta la fecha, que pues bueno, nada más son tres, pero son tres muy sustanciales, digamos.
El del medio no, güey.
Bueno, el del medio no. El del medio es más curioso que nada, pero pues está, bueno, va a traer el Dawnguard, que es el de los vampiros, el de en medio, que es este...
El Heartfire,
que vas a poder tener tu familia de niños adoptados.
Porque, inmortales.
Inmortales, porque el Dragonborn es este. No es fértil. Y. y este. Y el. Y Dragonborn y el DLC de Dragonborn. Entonces,
donde montas dragones.
Donde montas dragones. Este. Bethesda anunció recientemente que el estudio de desarrollo por fin ya va a pasar a trabajar en nuevos proyectos. O sea, es como que el anuncio de ya, esto fue Skyrim. Ya terminamos, a lo que sigue. Y pues va a costar $60. O sea, es un juego de full price. Es como si fuera un juego nuevo. Pero pues bueno, yo creo que es bastante entendible porque tiene todo el DLC.
Es como la versión del año.
Es la versión del año.
Aunque muy tarde en ese sentido. Está bien, pues supongo, sí. Si la gente no ha podido jugar
está bien
Skyrim.
Si no han podido jugar ese juego o si no...
De hecho, pues... aquí en México es posible que mucha gente no haya podido porque...
Es que nunca bajó de precio,
nunca
1100.
Bajó de precio y no tuvo mucho tiraje.
No, no, a veces, aparte estuvo 1100, siempre.
Sí, 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 sí.
O sea, a lo mejor llega hasta 1100 también, pero ya trae todo, por lo menos.
Sí, por lo menos ya van a tener una muy... De por sí el juego es inmenso.
Ya con esto, sí, con las expansiones es una locura.
Las expansiones va a ser una locura.
Y pues ahí pueden intentar hacer platino como Ezequiel. O conseguir todos los achievements, ya sea sí. En Xbox, ¿no?
Y pues bueno, ahí lo tienen. Go nuts.
Está bien. Y por último, finalmente, ¿se acuerdan del juego de XCOM que era un shooter? Pues 2K Games nos reveló que pues sigue siendo un shooter, pero ya no es un shooter en primera persona.
No, es en tercera persona.
Es un shooter en tercera persona táctico de escuadrón. Es decir, que tienes gente a tu comando y vas a darles órdenes y todo. Digamos que podemos decir que es una evolución un poquito más natural a lo que es el concepto de XCOM.
Que el shooter
en primera persona. Obviamente no es XCOM así a raíces, pero bueno, podemos darle el chance de que lo intentaron. Vieron que la cagaron un poquito.
Digamos que de cierta forma yo como fan de XCOM me siento más interesado a este.
A este que el otro.
Sí, de hecho algo interesante que dijeron los de 2K Marine, que son los que están haciendo el juego, es que no va a haber multiplayer en ningún sentido.
Eso es una muy buena noticia.
Es un shooter táctico de escuadrón single player.
Así es. tú vas a controlar a William Carter, que es parte de lo que se llama el Buró. De hecho, el juego cambió de nombre a el Buró, The Bureau, XCOM Declassified. Igual sigue siendo en los 60s, como estaba el concepto inicial. Y muestra cómo se empezó a desarrollar esta idea, bueno, este departamento XCOM, porque pues empieza a haber un ataque alienígena, básicamente, y uh-huh. tienen que contraatacarlo de una manera. Dijeron que iba a haber también esa sensación de poder personalizar a tu escuadrón, tener varios equipos, meterle ciertas herramientas a cada persona para que tengan un alcance, por eso es táctico.
Desarrollo de tecnología.
Exactamente, y si se mueren, se mueren también. Aquí es el mismo sentimiento de permadeath, así le dicen, muerte permanente de tus aliados.
Sí, de tener que irlos cuidando mucho, mucho, mucho.
Exactamente. Obviamente, William Carter, crees tú, si te mueres, nada más reinicia la misión. Mm. Pero si pierdes un personaje o un compañero, pues irá al Memoriam y ya no regresará. Y con ello su experiencia y seguramente también parte de su equipo.
¿Quién sabe? De hecho, en XCOM lo único que recuperaba era el equipo.
Sí, pero aquí de hecho mencionaron que sí vas a perder parte del equipo. Seguramente se va a dañar. Así de, bueno, no lo pierdes, pero tienes que repararlo y eso pues toma tiempo. Dice el desarrollador, que por desgracia no me acuerdo su nombre en este momento, pero es la cabeza grande de 2K Marine, que es los que hicieron Bioshock 2, por si no recuerdan, que el juego va a ser más difícil, según sus palabras, que lo que es XCOM. Porque obviamente tu escuadrón pues está más limitado.
Es en tiempo real. Uh-huh. Que eso es lo que...
Las cosas se pueden ir al carajo muy rápido.
Muy rápido, sí.
Pero bueno, esas son todas las noticias que tuvimos esta semana. Y pues nada más, Rafa, los lanzamientos de la semana.
Muy bien, pues a ver, ¿qué tenemos esta semana? Pues el día 30 de abril, o sea, mañana, si están escuchando el podcast de lunes, van a poder conseguir Deadly Premonition Director Scott.
Yo voy a comprar esa perra.
A bien, PlayStation bien. 3.
2K. Far... ¿Eh? No es 2K, ¿no es?
Es FK. FK in the coffee.
FK.
Just the way I like it.
Far Cry 3, Blood Dragon.
A huevo.
En la PCN. Pinche bueno.
Por cierto, bueno, los que no sepan, pusimos un gameplay en la página. Solo tiene que ponerle al CC para poner subtítulos en español. Ubisoft puso los subtítulos, los pusieron ellos. No es la traducción que pone el automático de YouTube. Por si no lo han visto por esa razón, ¿no? Chéquenlo.
Uh-huh. ¿Qué más? Katamari Damacy el 30 de abril también para la PlayStation Network. Poker Night 2 para la PlayStation Network. Soul Sacrifice para el PlayStation Vita. Este juego que... lo hemos visto como muy interesante, de que es como una especie de Monster Hunter, donde puedes sacrificar partes tuyas para volverte más poderoso o alguno que otro de tus compañeros.
Sí.
Thomas Was Alone para la PSN y el PlayStation Vita. Sino Clash 2 para la PC. Dust and Elysian Tail para la PC también. Muy bien, ya ahora ya pasamos a primero de mayo, el miércoles. Far Cry 3 Blood Dragon para la PC y el Xbox Live. Fez para la PC.
Por fin, se tardó un rato.
Por fin, se tardó un rato.
Yo creo que ahora sí le va a ganar dinero.
Mm-hmm. Sí. Y por último, tenemos que el 2 de mayo va a salir Might and Magic Heroes 4 Shades of Darkness para la PC.
Bien.
Y eso es todo.
Está bien, semana ocupada.
¿Mm? Así es.
Todos descargables grandes como Far Cry.
Uh-huh. El Fez también.
Sí.
De hecho, el Fez me interesa. Porque mi Xbox está como ya muy traqueteado.
Está puteadón. Muy bien.
Pero bueno, pues pasemos al tema de la semana.
Chido.
Estamos de vuelta aquí con el tema de la semana, pero como siempre va primero la vida después del podcast, que le pedimos a la banda que nos sorprendiera.
Muy bien, pues sí, tenemos la edición Sorpréndanos 358, 2 Accent Plus versus Turbo D.
Sí es. Sí, Square Enix puede poner eso porque nosotros no.
Sí, exactamente.
¿Alguien por ahí nos explicó por qué?
Porque era
sigue siendo igual de ridículo.
Too long, did not read.
Pero bueno, cuéntanos bien, pues, qué dijo entonces, la banda.
Bueno, Raúl Alexis nos dice: hola, gordo, seré breve, así que aquí la situación. Desde que salió el Nintendo 3DS, muchas de las personas poseedoras de esta consola hacen reuniones en lugares como parques, un monumento, en el área de comida de algún centro comercial para poder hacer Street Pass y así avanzar en los minijuegos como Rescate Mi y Busca Estampas. También tienen la oportunidad de jugar Mario Kart 7, Kid Icarus y otros juegos del 3DS. Adrián se está muerto de la risa.
¡Rescate Mi! ¡Corazón!
Díganme, ¿cuál es su opinión de estas reuniones? Pues chido.
Está bien, está si bien les gusta, está bien.
Que la gente se junte para jugar, está chido.
No, pues que no lo es... que me sorprendería que si fuera así como gente, o que ya fuera así como la leyenda urbana, ¿no? Así la gente se junta, no sé, en la glorieta de Insurgentes todos los sábados a las 4 a echar el Street Pass, güey. Sí. Si le caes o se te arruga.
No sigue diciendo. No, no estoy seguro, pero creo que ninguno de ustedes tiene un 3DS, ¿es correcto?
Es correcto.
No lo recuerdo bien, si era Adrián Ezequiel que planeaba comprarse un 3DS por
quizás
Fire Emblem.
Cuando es ahí, no, por Adrián es por Fire Emblem, sí. Yo por Project Cross Zone. Bueno, X-Zone.
Sí.
Perdón, siempre se nos
sí,
va.
Sí, posiblemente los tres tenemos así como que está en nuestros planes a quién sabe cuándo.
No, lo que no quiero es comprarme un 3DS antes de un Vita, güey. Sí. Me temo que va a pasar.
Ja, un paso adelante tuyo.
¿Qué quieres? Estoy pobre y jodido.
Sí. Pero si tuvieran uno, ¿asistirían a una de esas reuniones? No lo creo. Porque la verdad
no es el tiempo, más que nada. O sea, no es sí. La falta de convivio, de convivencia. De hecho,
la falta de convivencia es muy padre, eso sí.
¿Qué? La falta de convivencia.
A ver,
padre.
Déjame organizar de nuevo eso. No, la convivencia
es muy padre.
Es muy padre.
Lo que sí es que estoy pensando, de hecho, ahora que fuimos a la serie Arcade Night, sí. Mucha gente lleva su 3DS.
Sí.
Entonces, yo creo que si ya tuviéramos una consola así, ya podríamos empezar a llevarlas para que hiciéramos esas mamadas, ¿no? Porque también, bueno, Adrián no lo hace. No sé si tengas el Nier.
Nah.
En el Vita, entonces, es más o menos algo parecido, sí. Pero...
Mi Vita no sale de mi casa.
Sí, pero no sé, para específicamente para los minijuegos de Rescate en B y Busca Estampas, no creo que lo haría. También estaré dejando este mismo comentario en la sección de preguntas para ver si es chicle y pega, nada más con uno, gracias, y ojalá no les moleste, sí, sí me molesta. Son una chingonería, gordo, siempre alegrándome la vida con las reseñas, y aunque no lo parezca, dándome buenos consejos en los podcasts. Hasta la próxima, gordo, y que se la pasen chido.
Chingón. Pues
muchas gracias, bien. Raúl. Rick Star Gokmal, creo que así se... Bueno, no sé.
A huevo, ese güey.
Ese güey nos dice: buenos días, tardes, noches. Ese Rafa, Adrián, Gris, Sam, Damián y el resto del staff de los 3GB.com.mx. Bueno, lo primero que tengo que decir es que lo sigo desde hace tiempo de una u otra manera. No me atreví a preguntar porque tenía la fregada suerte de que se me ocurría una pregunta y el podcast lo respondían antes de que pudiera hacer la pregunta. Fucking suerte. Y no podía opinar sobre los temas de la semana porque varios de esos son temas de juegos que recién han salido o un beta que lamentablemente no puedo bajar, ya que como soy de Perú y tengo una cuenta peruana de PlayStation 3 y aquí no hay PlayStation Store. Bueno, es por los betas, pero por los juegos es como yo soy menor de edad, tengo 16, no trabajo ya que pronto empezaré la universidad, muy joven. Obviamente no tengo un ingreso constante. Mi primera consola fue el SNES, donde no tenía muchos juegos, ya que esa consola era más de mi mamá que mía. Está okay. Bien.
Está chido. That's weird.
Sí. Mi primera consola propia fue el Play 1, donde tuve muchos juegos, pero yo solo los elegía, ya que a mí solo me los daban. Y lo descubrí, lo de la piratería, y me di cuenta que mis juegos eran más piratas que cagada. Y en el Play 2 me pasó lo mismo, ya que solo pedía el juego y me lo daban again. Pero el PlayStation 3 me di cuenta que estaba haciendo mal. Y ahora todos mis juegos son originales. Me siento redimido y esas acciones de mi pasado. Y aunque tengo pocos juegos, me siento bien de apoyar a la industria.
Piolas.
Muy bien, piolas. Pero es un problema también, ya que eso de ahorrar o de que tus padres no te van a comprar juegos porque obvio tienen gastos más importantes, aunque necesito estudiar, ¿verdad? Cuando vi su reseña de Double Dragon, me di cuenta que a ustedes les pasó algo parecido. Lo que les regalan un juego al año. Bueno, algo parecido me pasa a mí. ¿Ustedes qué opinan de esto? Y también tengo preguntas. Pero las haré en la sección de preguntas.
Bien.
No sé qué ser ordenados. Ya ves, Raúl. Carajo.
Este güey sí sabe.
Este güey sí sabe. Bueno, gordos, me alegro mucho si escogieron esta pregunta y lo seguiré hasta que tengan un gasillón de subs, un chillón de likes en el Face y un jodal de seguidores en Twitter.
Suerte. Chido.
Muchas gracias.
Pues sí. Lo que siempre le hemos dicho, ¿no? Que, pues, bueno, cuando hemos hablado de piratería y todo ese tipo de cosas, siempre hemos dicho que no juzgamos a nadie. Ajá, entendemos a veces que es muy difícil y luego la tentación de jugar los juegos es muy grande. Eso no les da derecho a jugarlos. Ninguna persona que no tenga el dinero para jugar, a menos de que sea un juego gratis, tiene el derecho porque es un producto. Lamentablemente, los videojuegos no son parte de la canasta básica. Es un producto de lujo. Ajá. Sí. Si nos pasara así a todos, bueno, todos deberíamos tener Ferraris y coches turbo porque, pues, demonios.
Porque es parte de la canasta básica.
Es lo mismo. Ahora hay muchas opciones para jugar gratis, hay mucho, de
hay
hecho,
juegos muy baratos
auge en los, juegos, en los juegos móviles y cosas así. Pero bueno, todos nos hemos visto en esa situación en la que nada más nos han regalado un juego en el Navidad o cumpleaños o lo que sea, ¿no?
Y hay que sacarle el jugo que se pueda.
De hecho, estamos hablando de eso hace poquito. Adrián me preguntó si ahora éramos menos gamers o menos traumados que antes, porque es muy raro que acabemos los juegos al 100, porque estamos hablando de que él acabó GoldenEye al full y todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, es un trade-off, ¿no? Es un cambio, es una cosa por la otra. Ahorita jugamos más juegos.
Muchos más.
Pero no los podemos jugar más a fondo. De hecho, a mí me hubiera gustado sacarle el 100 Dark Souls también, o jugar más XCOM, o... Sí pude aventarme todo Skyrim, pero fue por pura convicción y en mis ratos libres, ¿no? Así me tardé un chingo en sacar el maldito Platinum por lo mismo, pero... es difícil, sí lo sabemos, es muy difícil, pero... No, ¿él era el de Perú o era el anterior?
No, el de Perú.
Sí.
No sabemos si en Perú hay rentas de juegos, por lo menos. De niños era obligado.
Era, sí, sí. Era la salvación.
Sí. Porque
eso
era pinche barato, aparte.
Amigos. Amigos que te puedan, pues, prestar juegos y viceversa, ¿no? Eso siempre es complicado. No falta siempre el gandalla que no te lo regresa y no te lo regresa. Y no, casi casi tienes que ir a su casa que te lo dé. Así de, sí. Bueno, ya te acompaño a tu casa, pero me lo das.
Lo único que les recomiendo es que, o sea, es un gamble, no es una suerte. Nunca, de los nunca, se presten juegos después de que terminan algo. Ya sea la primaria o la secundaria.
Sí.
Porque eso sí nos van a volver a ver.
Sí, están perdidos el tiempo. Pero sí, quizás lo único que repercute ahora... Esto de que tenemos juegos, solo un juego al año, y eso es que somos muy prolíficos en algunos juegos. Es decir, que yo ya les he dicho que yo juego una vez al año Chrono Trigger. Es simplemente porque me gusta el juego y me lo sé de memoria. De hecho, hoy me vieron jugar Final 6 y ya me lo sé. Así de, ay, aquí hay un elixir, y lo agarré. Y demás también. Es eso, nada más es cuando llega el momento de jugar algún juego... que de esos que tuvimos nada más cada año, pues somos muy buenos o nos acostumbramos muy rápido a ellos. A su contraparte, pues nos cuestan un poco más. El caso conmigo, por lo menos, es el Samurai Showdown. A mí me cuesta mucho ese juego, porque de por sí me cuestan los de peleas, y eso está cabrón.
Sí.
Entonces no, yo no puedo con ese juego.
Está realmente cabrón.
Pero pues ustedes sí, porque lo jugaban, lo tenían en el Super. Pues esa es la única como repercusión que hay al respecto.
Sí, pues es difícil, es digamos que las cosas mejoran eventualmente cuando ya uno se vuelve independiente, cuando bueno, ya...
Si mantienes el hobby.
Si mantienes el hobby, obviamente. De hecho, sacó hace poquito un estudio, bueno, no es un estudio, son un montón de estadísticas de Facebook, Kotaku, de que sí, una tendencia general que la gente cuando madura va perdiendo interés en los videojuegos. Y pues bueno, ponía la pregunta, ¿realmente crees que esto te va a pasar a ti? Pues depende mucho de la persona, ¿no? Mucha gente, digo, a mí no me gusta cuando la gente dice la expresión de que es que ya estoy dejando de jugar juegos, es que ya estoy madurando. Eso es una falacia, la verdad. Madurar no significa que te va a dejar de gustar lo que te gusta. De hecho, digo...
Entonces, sí. Ya deja de ver fútbol, ya madura.
Sí, ya madura. De hecho, sí, yo podría ver lo mismo con eso, ¿no?
Y
o
no
deja de ver películas del Señor de los Anillos.
Ya madura.
Ya madura. O ya no vayas a ver Iron Man, eso es para niños, güey.
Ya madura.
Entonces...
Es ridículo.
Es ridículo. Los juegos ya son parte del entretenimiento cotidiano de muchas personas. Es el mío. Yo sé que no va a bajar porque me gusta mucho. Es de las cosas que me emociona junto con películas. Porque también la música me gusta, pero no me emociona tanto. O sea, va a salir un nuevo disco de esta banda que me gusta. Ok, lo voy a comprar.
O me espero un poquito a comprarlo.
Me espero un poquito o lo que sea, ¿no? Pero películas, sí estoy ahí. Por ejemplo, en Iron Man hicimos todo lo posible para conseguir boletos el mismo sábado. Y para ir todos juntos. De hecho, por eso pudimos ir con Sam. los juegos sí estoy ahí el primer día. Si me llama la atención, el primer pinche día que está en la tienda lo compro.
Entonces, es más, somos los que regañamos a la tienda porque dice, ¿por qué no lo tienes?
tu sitio dice que lo ibas a tener desde tal día.
Ajá, ¿qué onda? No, es que déjame, veo, y sí, está bien, ve a ver. Así luego somos de culés también. Sí.
Pero sí, es difícil, lo entendemos mucho, pero bueno, hay que comprenderlo. Qué bueno que tú lo dices. Al final de cuentas, hay que saber que esto es un negocio, esto es un mercado. Si, digamos que no va a colapsar si la gente sigue pirateando, pero bueno, lo acaba de decir Cliffy B en una conferencia, que es más fácil tratar de hacer que la gente que usa mucho la piratería o baja las cosas de gratis se vuelva un cliente ácido que tratar de restringir más el acceso, ¿no? Obviamente, pues bueno, hemos tenido experiencias hace poco de leyes y cosas así que se quieren implementar para la era digital, pero por alguna razón no se han implementado, ¿no?
Vemos que son fallidas.
Vemos el caso de Steam, que de hecho ya Steam es una muy buena plataforma, yo digo, incluso para padres. Así de, ah, es que quieres un jueguito nuevo, sí te lo regalo, cuesta $5, ten.
Ajá.
Tomb Raider, ah, sí, te está $30, ten.
Don. No, deja eso. Puedes poner la wishlist, la lista de deseos, uh-huh. Y te mando un mail. Entonces el padre podría ver, ah, este juego lo quiere mi hijo y hoy está a 75% de descuento. Así, sí. Ay.
Pues venga.
Ajá, o sea, sí. De hecho, a veces sale más barato comprar los tacos.
Sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es difícil. Como siempre, se lo repetimos siempre, es muy difícil. Pero así es la infancia, así nos pasó a todos. Ajá.
Y también parte de la infancia es que te restrinjan cosas. Uh-huh. Ya sea por N situación. Luego la gente que no restringe nada.
Se ve la gente douche.
Sí, se ve unas duchas. Sí. O simplemente no tienen una mira. No saben medir las cosas por lo mismo.
Sí, de hecho,
eso de la película de...
¿De qué?
Los nobles.
Ajá.
Es más o menos eso. Es más o menos eso. No es exactamente
se
eso.
Se echan a perder. La gente, ajá, se echa a perder también.
Uh-huh. Entonces, velo como también parte del crecimiento.
Y aprecias. De hecho,
aprecias mucho el juego que te dan.
Aunque luego es molesto porque se genera mucho fanboy. Ajá, de que...
Pues, bueno, es el mejor porque es el que yo tenía.
El que yo tenía. Es bonito. Es bonito también tener ese tipo de juegos que son los que recuerdas, ¿no? Que son los que jugabas tarde y noche, ¿no? A nosotros nos pasó con muchos juegos que, pues bueno, hasta la fecha seguimos jugando si podemos y los tenemos todavía.
Hoy me lo pasé jugando Kirby.
Sí, el Adventure.
Ajá, así como... Sí. Ya, casi lo acabo.
Pero bueno, pues así son las cosas,
así,
¿no?
Está la cosa, sí.
Sí, sí, tema interesante.
Pues sí, pero pues hablando de negocio, uh-huh, obviamente nos saltamos una noticia muy importante que, uh-huh, va a ser el tema de la semana. Microsoft ya va a revelar su próxima Xbox. El 21 de mayo tendremos una conferencia. Un mes antes del E3.
20 días.
20 días antes del E3. Y pues bueno, el mayor Nelson, el spokesman o el vocero de Microsoft, confirmó a través de un post en su blog que efectivamente el 21 de mayo va a salir la revelación de la nueva Xbox. Ya se habían tardado.
Sí.
La verdad, nosotros habíamos proyectado que abril... Nos falló por un mes, uh-huh, pero la teníamos que era antes del E3.
¿Y sí?
Uh-huh. La conferencia va a ser a las 10 horas de la hora del Pacífico.
Ajá.
No se preocupen, cuando esté llegando la fecha, les pondremos contadores y le pondremos a los pueden ver de aquí y de acá y demás. Eso no se tienen que preocupar ustedes. Pero bueno, la transmisión obviamente se va a hacer vía varios sitios, pero oficialmente se va a hacer por el Xbox.com y por el Live. Se hablará más de la consola más que de los juegos, porque quieren dar el lineup o todo lo que va a salir de juegos hasta el E3. Obviamente tienen que alargar este tipo de información porque si no llega el E3 o llega Gamescom o lo que sea y no hay que mostrar.
Es lo que dijo Sony, uh-huh, precisamente, que todavía falta un año lleno de eventos, entonces
hay que mostrar cosas.
Ojalá les haya gustado, sí, lo que les dijimos hoy, nos vemos después.
Exactamente. Uh-huh. Entonces pues lo vamos a dejar así. Nosotros no somos mucho de rumores, no nos encantan. Pero bueno, hay algunas cosas que quisiéramos y deseamos de este nuevo Xbox. Entonces, pues vamos a empezar contigo, Ezequiel. Mm. ¿Qué te gustaría ver en esta presentación?
Yo lo que quiero es que la presentación no me aburra en general. La consola no me preocupa. Microsoft sabe hacer muy bien el software. Ha demostrado que puede ser una consola competente. Y pues realmente no estoy esperando, no quiero esperanzarme con nuevas IPs y cosas así porque... sé que me voy a decepcionar feo. Entonces, Solamente quiero que no me aburra la conferencia. Espero que el Xbox sea... obviamente no quiero que esté caro ni ese tipo de cosas, que son como que las cosas lógicas. Quiero que sea un precio decente, precio justo por la consola, que, bueno, demuestre que vale lo que vale. Y, pues, digo, nada más no aburrirme, que esté bien, que haya cambios para mejor, no para peor, que se aprecien que son avances y no nada más cosas retrógradas. Lo del Always Online, que es así como que la...
Es el tema así como delicado.
Es, sí, el miedo que varios tienen.
Que, pues bueno, espero que si es así, pues bueno, por lo menos lo manejen bien, que haya opciones para no hacerlo, porque, por ejemplo, Steam...
es Always Online, pero tiene modo offline.
Hay modo offline. Entonces, ojalá se pueda manejar. A mí me interesa mucho la conectividad que tenga con un sistema de cable, porque, bueno, allá en Estados Unidos, bueno, hay varios... candidatos, pero aquí en México habríamos que ver cuál sería, ¿no?
¿Quién sería el que dio más dinero para entrar?
Si es que hay un tipo de conexión con algún sistema de cable. Entonces, pues sí, son ese tipo de cosas. El Xbox yo lo trato como una consola secundaria, la verdad. No es que sea mala. No es que la filosofía de Microsoft sea mala. Simplemente no me llega a mí. Ajá.
No es tan variada.
No es tan variada en mi sentido, en mi gusto realmente. Entonces, yo lo único que quiero es que sea una consola que funcione también. Ajá. Pero eso ya se va a ver hasta que salga. Ah, entonces, pues sí, la ventaja que ya hemos visto esta generación es que hay muchos parches, se pueden corregir errores de software y cosas así, e incluso Nintendo lo acaba de hacer hace poquito con su actualización del Wii U, pero pues digo, nada más espero que la presenten bien y que esté bien enfocada, o sea que sí, sabemos que Microsoft no va a hacer todo juegos, pero no, que de sí hecho, le dé un buen pedazo, porque luego sí se mancha cabrón y puro media.
Yo estoy esperando que mucho, o más o menos el 60% sea y Netflix, y la NBA, y la NFL, y entiendo, es para otro público, pero yo creo que va a ser así. Pero bueno, Rafa, ¿tú qué opinas?
Pues yo también estoy en las mismas que ese. Estoy esperando que sea una conferencia que no me termine aburriendo cabrón. Que tenga buenas cosas que mostrar el Xbox, sus servicios. Pues bueno, no vamos a esperar que sea todo de juegos. Ahora sí que pues Xbox es otra tirada. Como hemos dicho, Microsoft le apunta más a ser... un centro mediático, ¿no? El Xbox. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que ofrece realmente, si es algo que sí valga la pena y no nada más, pues eso es, son varias cosas que puedo complementar de otro lado, ¿no? O sea, si es...
No pueden nada más llegar y decir, va a tener Netflix. Ajá, porque ya tenemos
porque
Netflix.
Ya tenemos
exactamente,
Netflix.
Pues a
eso
ver.
Eso es tan 2000.
Sí, eso es tan 2003. Eso es tan 2011. Entonces, pues sí, vamos a ver qué es lo que trae de nuevo a la mesa. Pues supongo que yo espero que sí hablen de algunos juegos, aunque sea Halo 5, aunque sea otro, pues no, voy a decir un Gears of War, pero
ojalá
pues,
haya sorpresas.
Halo 5,
sorpresas sí. Third party, o sea,
yo estoy esperando que hagan un nuevo contrato con Epic Games. Se ve que les rindió fruto, entonces sí. Yo creo que van a hacer, ya renovamos su contrato con Epic Games y les dimos luz verde para una nueva IP.
Yo lo que estoy esperando es que no haya, sí, aunque no haya exclusivas, yo estoy esperando que haya sorpresas third party. Uh-huh. De juegos que aunque vayan también a salir en el PlayStation 4 se muestren ahí.
Ahí. Uh-huh. Yo, la verdad, una de las cosas que más me interesa de esta conferencia es Lionhead Studios. Quiero ver qué están haciendo, porque se fue hace tiempo Molyneux y se ha mantenido bajo desde que se fue. Obviamente Molyneux era parte también de Microsoft Europa, pero desde Lionhead Studios. Entonces, yo estoy esperando que hagan algo en la presentación. Yo creo que, obviamente, la salida de Molyneux, por eso se mantuvieron abajo, pero también estoy esperando que se haya mantenido abajo porque tenían un desarrollo para esto, ¿no? Obviamente exclusivo. Yo estoy esperando eso, nada más es un quisiera.
Es un wishful thinking, ajá, digamos.
También eso sería más un deseo, porque eso lo veo muy difícil, que liberen a Rare de sus
de sus cadenas.
Que liberen a Rare de su cadena. Rare ya no es lo que era, pero no significa que con el dinero de Microsoft no pueda crecer de nuevo a lo que era.
Sobre todo porque algunas personas dentro de Rare sí han expresado el deseo de, es que si queremos hacer otras cosas.
Ajá, entonces estoy esperando que quizás Rare se divida y una parte se dedique a hacer house cleaning, que es básicamente lo que hacen.
Sí.
Y la otra ya empieza a hacer pues sus jueguillos y lo que sea, ¿no? Eso es como un deseo. No les voy a decir que quiero Killer Instinct 3 porque eso...
Ya es pedir demasiado.
Eso es ridículo, pero pues sí me gustaría que volvieran a rearmar Rare en ese sentido.
Estamos todavía, de hecho, siempre es un tema antes del E3. Ya se volvió así como una broma constante. A ver, ¿en cuál va a presentar Valve Half-Life 3?
Así es. Y si, pues, es que si es que lo presenta, sí. Yo creo que lo va a presentar por su cuenta. Uh-huh. Pero bueno, la nueva Xbox es una buena, esperemos que sea una buena competencia. Recuerden que entre mejor competencia nos va mejor a nosotros.
Uh-huh. Sí, es bastante tonto pensar, pedir que les vaya mal. De hecho, yo creo que les vaya bien. Quiero que sea una consola que sí le entra las patadas cabronas lo que presentó el PlayStation 4, porque pues, al final de cuentas nos va a beneficiar. El PlayStation 3 empezó bastante chafa por lo altanero que empezó Sony esta generación.
Exactamente. De hecho, pero a mí me preocupa mucho eso en Microsoft. Me preocupa que llegue muy con el ego inflado y muy acá chidas pelas. Y yo soy el papá de los pollitos. Sí. Y se le vaya a caer el teatro. Uh-huh. Especialmente con las movidas que son rumores de siempre en línea y demás cosas,
esa,
¿no?
Es la preocupación creo que más grande al momento que tienen los
exactamente los más fans. Que nada porque el ego se les puede inflar, eso siempre puede suceder. Uh-huh. Y especialmente si lo maneja, si la empresa empezó a tomar el giro de que lo maneje el departamento de ventas y no el departamento de desarrollo, que eso también puede suceder. Por ahí hay un rumor de que eso es lo que está sucediendo con Microsoft, no con Xbox, con Microsoft es muy diferente. Entonces estamos esperando que no se haya contaminado en ese sentido la división de Xbox. Pero puede suceder. Esperemos que no. Nosotros estamos esperando que la consola esté buena, que la presentación esté buena. Obviamente tienen que mostrar la consola porque el mayor Nelson fue muy bocón al respecto. Entonces,
sí.
Tiene que salir la consola en esta ocasión porque si no, pues fallo.
Tengo que ver la caja negra o blanca. Que
ajá, porque ahí fue
muy vocal respecto al PlayStation
4. No ser vocal, es ser bocón.
Sí.
Porque ser vocal es, no me gusta y por esto y esto, no, este fue muy bucón. No, es que cabrón, es una presentación de una consola que no muestra una consola. Ok, ya lo dijiste, entonces tú tienes que mostrarla.
Ya lo dijiste muy bien, te acabas de echar de cabeza. Ajá. ¿Dónde está tu consola?
Ajá. Entonces, pues, nosotros esperamos que esté bien, pero pues díganos, banda, ¿qué opinan al respecto del nuevo Xbox? ¿Va a ser la vida después del podcast, episodio 92, el nuevo Xbox?
El Xbox.
Por ahí dicen que va a ser Xbox Infinite. Xbox, no sé qué color.
Xbox Infinite. Nosotros
creemos que va a ser la nueva Xbox. La van a dejar así simple y después van a dejarla nada más como Xbox.
Sí, es que el número numeral de 720 nunca me acabó de gustar.
No, es que después esto se vuelve ridículo y ¿qué sigue después de 720? Uh-huh. Ya son miles, que es 1440 me parece, no estoy muy seguro.
Podría llamarse Xbox 3.
Podría llamarse nada más el nuevo Xbox, sí. O alguna cosa. El problema de ponerle nombres como Infinite o Esmeralda es el color que has dicho, no es un color. Es que después se vuelve ridículo, es como el Jaguar Lynx y el Jaguar y de Atari. Ajá, así que todos eran como felinos, así como, es ridículo. O luego, ¿qué es Sega? Pero Saturno. Sega le ponía lo que quería.
Saturno. Ah, sí, Saturno. Sega Genesis, Sega 32X, Sega CD Drive. Le ponía Saturno.
Entonces ya no sabes ni qué esperar.
Dreamcast.
¿No? Yo espero que lo dejen simple porque también al final del día siempre será el Xbox.
Es lo bueno de Sony, siempre es 4, 5, 6, 7. En Los Ángeles ya se empezó a poner loco, entonces quién sabe qué.
No, de hecho a mí no me gusta, a mí no me evita, no me gusta.
El nombre evita.
Ya cuando lleguemos al Play 15 quizás ya se vuelva ridículo.
Es como Final Fantasy, güey.
Sí. Exactamente.
Sí, ya estamos en Final Fantasy. Pues sí, ya viene. Ya va el 15. ¿No? Ya
va el 15, sí. Que seguramente va a ser el 13 versus el 15.
¿Quién sabe?
Pero bueno, ahí dejen los comentarios. Uh-huh. Y pues pasamos a la sesión de comunidad.
Chido.
Estamos de vuelta aquí con la sección de comunidad y pues tenemos la encuesta de la semana. Les preguntamos, ¿tienes un Wii U? Uf. No esperábamos este tipo de respuesta, fue muy apabullante. Pero bueno, la respuesta ganadora fue no y no me interesa adquirir uno. 66% de la gente que votó.
Yep.
No, pero eventualmente tendré uno. 30% de la gente que votó. Y sí, 4% de la gente que votó.
Está bastante miserable.
Está bastante miserable, la verdad. Podemos decir que es un reflejo quizás de lo que le está pasando a Nintendo. Obviamente, bajo nuestra comunidad.
Sí.
Sí.
Y luego
sí,
dicen, sí, no, sí. Pues es que no vota toda la comunidad. Pues sí, pero...
Hay una palabra, hay una palabra importante que hay que definir aquí. Muestreo.
Así es, muestreo.
Cuando se hacen encuestas y luego sale así, es que las encuestas...
No dice, le votan, no le
no preguntan a todo México. A mí nunca me preguntan.
Tienes que estar en una zona muy poblada. Tienes que estar como en el centro o plazas y eso para que te pregunten. Cuando trabajaba en el centro sí me tocó varias encuestas de eso. Pero bueno, vamos a la sección de preguntas. Ya saben, en la sección de FAQ, en la página hay 86 preguntas comunes o las más comunes que nos preguntan. ¿Para qué no nos pregunten eso? Que se vuelve aburrido. Entre ellas creo que también viene ¿qué consola me puedo comprar? Ahí viene. Sí. La respuesta rápida es lo que te interesan más los juegos, no la consola. Pero bueno, vamos a pasar directamente a las preguntas. Tenemos la pregunta de Clark Emler.
¿Clark Emler?
¡Clark Emler! Y nos pregunta, en su reseña de God of War Ascension, ¿no creen que haber jugado todos los God of War seguidos pudo haber influenciado de manera negativa? ¿Los pudo haber influenciado de manera negativa? Lo digo porque me pasó a mí. Pues eso es considerando que todos hicimos eso. Yo no lo hice.
Yo no lo hice.
Yo sí, pero no me influenció de manera negativa. Me gustó.
No, a mí no. Yo hace rato no jugaba un God of War. De hecho, la última vez que jugué un God of War fue aquí, cuando ese se compró la colección.
Sí,
la
mega colección. No jugaste todos.
Yo no jugué todos, nada más jugamos el primero y además fue con la Thunder Cow, así que no vale. pero no, realmente yo no veo que lo haya afectado de manera negativa. A mí me gustó el juego.
Si podemos considerar que algo le afectó, es que no nos pegó tanto como los otros. Exacto. En su momento.
Es que me acuerdo que el 3 sí lo esperamos con ansias.
Sí, sí. Pero de hecho justamente en la reseña decimos en el 3 que ya chole, ¿no?
Sí.
Entonces, pues es el mismo sentimiento, no cambiamos.
Ese sentimiento ya chole. No cambió realmente, fue ya chole. O sea, cuando salió fue así de, bueno, pues chido, vamos a probarlo, a ver qué tal.
Y está bueno.
Y fue así de, pues sí, está bueno, es un God of War. Pero de ahí a que, oh Dios mío, lo he estado esperando esto de hace tanto tiempo.
Pues no. Pero no fue haber jugado otros Wars seguidos. Pero bueno. Salan666 nos pregunta, hola mis obesos amigos, de los cuales siempre disfruto su trabajo. Como dijeron en el podcast, ¿qué quieren hacer en el tema de preguntas? Pues yo tengo una simple duda. He notado que casi no hacen reseñas o menciones de juegos de Marvel. Bueno, basado en los héroes de Marvel, en específico los de Spider-Man. Ya que como soy gran fan del hombre en mallas con telarañas, carita de espantado, pienso que hay algunos títulos que cumplen con la experiencia de hacerte sentir con el gran superhéroe.
Como
el gran superhéroe, tales como Web of Shadows, Edge of Time, Amazing Spider-Man, aunque no se relaciona a los cómics, no, de hecho es de la película, ¿no? Solo quería preguntar, ¿los han jugado? ¿Les interesaría? ¿No los conocen? ¿Cuál es su opinión como videojuego si es que los conocen? Gracias, si es que leen este largo comentario. Espero seguir gordeando como ustedes y voy a hacer su respeto, sacrificio de que cazar aves al dios Modok para que la prosperidad para la prosperidad de la cosecha.
Muy bien. La razón por la que no hemos hecho muchos juegos de Marvel es más que nada suerte. Tiene que ser un juego que nos llame la atención. Los juegos luego de Spider-Man, los de Iron Man, los que salen relacionados a las películas, luego no nos llaman la atención. De hecho, le pasó algo muy similar al Arkham Asylum. No pensábamos ni siquiera tocarlo. Porque bajo nuestra experiencia han salido bastante malos. Ajá, los juegos de superhéroes.
Los juegos de superhéroes
hasta ese punto habían salido muy malos.
Así es.
Tienen esa mala fama. Y cuando empezamos a escuchar por ahí, no, pues que Arkham Asylum está bien bueno, bien bueno. Así,
pues hay
bueno,
que verlo.
Pues, vamos a ver, bajamos el demo, lo jugamos y fue así.
No, pues está bueno.
Sí, se ve que está bueno. Vamos a darle su oportunidad. Y sí, y al final fue un juegazo. Pero sí, los juegos de Marvel, mira, yo te puedo decir por experiencia propia que jugué el de PlayStation 2, de la película, y pues estaba bien, pero...
También tiene que ver mucho qué juegos salen alrededor de ese juego.
Sí, si sale The Amazing Spider-Man y luego sale God of War, créeme que va a tener prioridad God of War.
O Bioshock, o... Generalmente muchos juegos tienen prioridad sobre los de superhéroes en general.
Sí.
Los de Batman se ha vuelto...
Ya se ha vuelto una franquicia respetable.
Respetable en la sección Arkham.
Sí.
Entonces, pues, le damos como su chance, pero generalmente no hacemos juegos. Ahora, que no hemos hecho de Marvel, pues no, porque está Capcom...
Marvel
contra Capcom 3. Ahí salen. Sale Hulk. De hecho, sale Spider-Man.
Sale el Hombre Araña. Y pues...
Pero bueno, sí, obviamente no es lo mismo que tratar de emular la experiencia de lo que es el personaje. No es mala onda. Simplemente es las circunstancias que rodean los juegos.
Y también el hecho de que nosotros pues no somos así tan fans como para decir tengo que conseguir este juego antes de conseguir el Bioshock.
Exactamente.
Yeah.
Así es. Pero bueno, Cedil les pregunta. Hola, gordos. Sé que ya estamos hartos de este tema, pero solo lo tomaré como referencia. Square Enix no alcanzó su meta con la venta de Tomb Raider ni Sleeping Dogs, etc. Mi duda es, ¿cuál es el tiempo que las compañías se establecen para alcanzar dichas metas y por qué? Gracias por responder y que veo el bordeo.
No sé, no estoy muy seguro, pero...
Creo que es un mes.
Un mes o algo así. Más que nada porque la tendencia ahí en el mercado americano es que la gente sí está comprando los juegos cuando salen. Ajá, uh-huh. Entonces, si ya no se compró cuando salió, ya las ventas después son muy bajas para ser consideradas. Quizás si suba, eventualmente o se vuelva lo que es un sleeper hit, ajá, en ese sentido, o una tendencia tipo sleeper hit, pero son juegos muy raros.
Sí, de hecho, Demon's Souls fue un sleeper hit.
Sleeper hit.
Los de hecho, Halos, Sleeping Dogs podría volverse, porque es un juego muy, muy bueno.
Los Halos, por ejemplo, tienen la ventaja de que las ventas son como... Es un boom gigantesco, pero siguen vendiendo Call of Duty también, que son juegos muy mercadeables. Mario, todos los de Nintendo también.
Se mantienen. De hecho, los Mario Bros. Ni los bajan de precio. Saben que siguen vendiendo.
Pero bueno, de esta forma, hace dos meses o un mes cuando salió Tomb Raider, todos los sitios, todas las páginas tenían información de Tomb Raider. Y ahora, cero.
Cero. Y no ha habido...
Desapareció.
Desapareció. Generalmente lo que sigue es, pues, opiniones de blogs y... Pues las guías de...
Las reseñas de los gordos que salen tres meses después de que sale el juego.
Exactamente.
Y generalmente también vienen los roadmaps de los trophies. Esos también llaman un poco la atención. Hay gente que realmente compra juegos porque puede sacarle los trophies fácil. Sí. Existe ese mercado también. Pero generalmente es como un mes. Ahora, eso está bien y mal, porque de hecho muchas de esas proyecciones no contemplan Latinoamérica. De hecho, Latinoamérica no es una región que compre día uno. Quizás ni mes uno.
Sí, quién sabe. Quizás por eso los gordos siguen teniendo tanto éxito.
Así es. Pero bueno, generalmente es como un mes. Y es por eso, porque desaparece del medio después ya.
Ya no hay publicidad gratis.
Exactamente, porque pues hablar de los juegos como en el podcast y eso es gratis, es publicidad gratis.
Uh-huh.
Pero bueno. Pablo Saguier nos dice, hola gordos, recientemente me compré un PC Gamer hace dos meses aproximadamente. La PC andaba de maravilla, pero desde hace poco me andaba mucho más lento de lo común. Mi amigo me dijo que puede ser porque no la pago nunca. ¿Es recomendable apagar la PC? ¿Cuánto tiempo debería usarla? Prendida, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa si le entra polvo, suciedad del ambiente? Perdonen que les hago tantas preguntas, pero es que no sé a quién acudir. Dice, postdata, la PC se alenta cuando juego juegos como Half-Life 2, Bioshock Infinite o incluso juegos en 2D. Debo decir que estos juegos yo ya los había jugado sin problemas y muy tranquilo. También nos dice que el navegador Chrome funciona igual de rápido que siempre. Chrome generalmente nunca tiene problemas.
Sí.
Lo que puede suceder con respecto a los juegos, que es lo que me pasa a mí a veces con mi PC, es que los juegos se actualizan y luego se actualizan para ser compatibles con el driver más actual de las tarjetas de video. Me pasó con Civilization. De hecho, llegó un punto donde se ponía lento, luego se iba el audio y cositas así. Y dije, bueno, ¿qué pasará? Me metí a un blog y decía, solo actualiza el driver de tu tarjeta de video. Pasa muy común con este modelo, ¿no? Lo actualicé, se resolvió el problema. Luego lo que puede ser es que sea suciedad, pero de cookies.
Vacía el caché de tu computadora. Te recomendamos CCleaner, borra registros y demás. Porque
Registry Recycler también te puede ayudar.
No, es que, mira, ahí en la oficina, luego nos dedicamos a eso. Y había una señora que tenía 15 gigas de caché, así de pura basurita de Words.
Sí,
de Words, así como, wow, es muchísimo. Y estaba lentísima y se arregló así. Si esta es una zona con mucho polvo, lo que hace el polvo es que hace que la computadora se caliente más. y cuando se calienta se vuelve más lenta.
Es una forma muy fácil de resolverse.
Aire comprimido.
Aire comprimido. Aire comprimido. Son esas latitas que tienen un popotito para que le soples a tu PC. Quizás por garantía no la puedas abrir.
No sabemos si es de marca o armada.
Pero si es así, nada más debe tener ventilas. Entonces ahí en las ventilas,
sóplale, sóplale
para que salga y va a salir.
Sóplale, pero con el aire comprimido.
Hazlo afuera de tu casa, hazlo afuera porque va a salir polvo, cabrón.
Así es.
Entonces.
Y si se llenó tan rápido en 2 meses de mucho polvo, pues de dos. Cambia de lugar o limpia constantemente el lugar donde le hayas puesto. Y bueno, pues un saludo y también saludos a Gris, si es que está, de hecho no está.
No está.
Y espero que puedan responder esta duda que me está carcomiendo por dentro.
Sí, más allá de eso no podemos responder porque cada computadora luego es un caso particular. Puede ser que tengas algún conflicto con algún programa que instalaste. Sí. Puede ser.
De hecho, también sabes que puede ser si cambiaste hace poco el antivirus. Luego el antivirus también alenta, cabrón.
Sí, si instalaste un antivirus y desinstalar el otro, los dos están entrando
en conflicto.
Pueden entrar en conflicto, ten cuidado con eso.
Pues esperemos que te ayudemos con nuestra poca sabiduría al respecto.
Si no, métete a la sección de PC del foro, ya que tienes una cuenta, obviamente porque nos mandaste una pregunta. Ahí en la sección de PC publica una pregunta. Pon un caso más específico. Oye, tengo
este modelo, tiene estas especificaciones, tengo esta tarjeta gráfica, este CPU, etcétera. Y
a ver si alguien muy amablemente sabe qué puede ser, que sea más experto en la PC que nosotros.
Sí, ahora sí que también estoy pensando que lo del polvo, también si es que hay mucho polvo, pues sí, eso puede atorar tus ventiladores, y más si la dejas prendida tanto tiempo, pues entonces
se calienta más. Si la tienes que apagar, pues se apagan en la noche.
Sí. Cuando no la vayas a usar.
No le hace daño apagarse la computadora, de hecho, hace que dure más.
Pero bueno, y por último, DX Wolf nos pregunta, hola gordos, ¿cómo están? Un saludo a Gris, si está por ahí, no está. Y aquí van mis preguntas. ¿Creen que Ellie de The Last of Us tendrá mecánicas similares a Elizabeth de Bioshock Infinite? ¿O creen que nos dará otra experiencia el juego? ¿Y qué piensan sobre Elizabeth? Espero elijan mis preguntas y que veo el gordeo.
De hecho, han demostrado ser muy similares porque la premisa general de Ellie es que tampoco te va a dar problemas. No te tienes que preocupar por ella.
Elizabeth se maneja de 10 porque no te molesta en nada.
Sí. No, es te más, ayuda.
Es completamente proactiva, te da cosas y demás. Entonces, espero que sea así Ellie.
Aunque no te dé cosas, por lo menos que sí no te moleste. Que no te tengas que andar preocupando por ella en particular. Quizás en una secuencia script cinematográfica preescrita, pues sí, ¿no? Pero durante gameplay, con que la traigas ahí cargando, que no tengas broncas con ella.
Exactamente. Especialmente en las zonas donde hay como monstruos, porque se tienen que andar escondiendo los personajes, ¿no? Bueno, eso es lo que han mostrado en los videos. Entonces, si estás haciendo pendejadas, pues te van a descubrir. De hecho, es uno de los grandes problemas de juegos como Ghost Recon y eso, que luego descubren a tus compañeros porque
Están
súper tetos. Sí. Y tus compañeros de inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, nosotros esperamos que sí funcione igual o parecido. Quizás menos complejo, obviamente. Porque Elizabeth sí está. Es que aparte se emociona mucho por cosas y aprende. Según los desarrollos de Irrational, aprende cosas. Yeah. Eso dicen ellos.
Bueno, interactúa bastante bien. Está muy bien animada también. En el sentido no se siente tan robótica como otros personajes que son así como secundarios que te acompañan. Entonces, ahorita digamos que entró como muy de moda hablar otra vez de inteligencia artificial. Como que se había abandonado este tipo de temas. Se habían dado como por sentado, pero se ha vuelto a hablar mucho sobre el tema. Este es un buen ejemplo. Elizabeth de Bioshock Infinite es un muy buen ejemplo de inteligencia artificial que trabaja y funciona bien. Entonces,
y no es una carga.
Esperamos que Ellie también se maneje bien.
El otro buen caso es Alex Vance.
Ah, sí, también.
Del Half-Life 2. Pero bueno, pues esas son todas las preguntas que tenemos y pues vamos a cerrar el podcast. Bueno, pues ya estamos al al final del podcast, pero siempre a regalos. Y pues es hora de los regalos. A ver, Rafa, dinos el primer regalo.
Bueno, pues el primer regalo nos viene de Manuel Jesús Ramírez Herrera, alias Manuelito Jesucito, M. Jesús, que nos dice: hola, señores gordos bastardos. Hace mucho que no me reportaba a la página web. Hoy me reporto con un concurso exclusivo para la gente podcastera que gordea a fondo. Un juego por Steam, que es el Portal 2. La única forma de entrar al concurso es agréguenme a My Steam, que es este Steam. Su Steam es mjesusra con H al final. Bueno, ahí vamos a dejar como siempre los datos. O mjesus-ra. Tienen el avatar de un pandita. Luego deberán enviarme un mensaje vía chat diciendo el mejor baile es el tanganana.
Ok.
No sé si es de 30 minutos o 31 minutos o algo así. Tendrá que ver. No sé. Luego deberán enviarme una captura de pantalla de sus especificaciones técnicas de su PC. Esto lo hace para descartar que a la gente que no pueda correr el portal. Para quienes no sepan cómo ver las especificaciones técnicas de su PC, váyanse a mi PC. Tienen que buscar el iconito de mi PC, mi equipo, darle clic derecho o clic anticlic, lo pone él, y en propiedades. Y ahí ya con eso hacen la captura de pantalla y se la mandan. Mientras más conectados los vean y más frecuentes sean, más posibilidades tendrán para ganar. El sorteo se realizará el día sábado 18 a las 11:59. Al azar.
¿Quién sabe si el sábado 18 haya sido este? No, es el...
No, es el sábado 18 de mayo.
18 de mayo. Sí. Ah, bien. Está bien.
Sí, 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 sí. Y nos pide que no se olviden de visitar su canal de YouTube, Diagonal M. Jesús Ra, y su canal de Twitch TV, Diagonal M. Jesús Ra, en Twitch. Hace streamings de juegos de estrategia, first person shooters y demás, juegos sugeridos todos los domingos de 9 a 10 y media. La hora de Perú, México. Y en el canal de YouTube sube Minecraft y críticas de cine. Entonces, pues, bien. Ahí está. Pequeño...
Concurso.
Nada más tienen que mandarle un mensaje. Nada más tienen que agregarlo, mandarle un mensaje y una captura de pantalla.
Sí, vamos a poner sus nicks de Steam, Steam ID, en la sección del podcast, o bueno, del post del podcast, donde ponemos los agradecimientos. Agradecemos los regalos de hecho por la banda, por Manuel Jesús Ramírez. Ahí en el paréntesis va a venir su Steam ID, o sus Steam ID, entonces para que puedan participar y se lleven un Portal 2 gratis.
Sí. Entonces, muchas gracias, M. Jesús.
Muy bien. Pues bueno, está bien. Arturo Rivera también tiene un regalo para nosotros. Ajá. A ver ese.
Arturo Rivera nos regala, nos dice primero: hola gordos, saludos. Bueno, les traigo una DLC que me dieron en el Mass Effect Trilogy, que dice que es para descargar Mass Effect 2 junto con el paquete de Firewalker y la Arc Projector. Unas misiones extras, al menos eso dice en la tarjeta de DLC. Bueno, aquí está el código. Supongo que es la Cerberus, que debe ser para hacerlo de Said, yo creo.
Es para Play 3.
Si compraron Mass Effect 2, usado, que de hecho puede ser bastante común porque tuvo un tiraje muy corto la versión original y quizás no hayan podido comprarla nueva. Aquí va el código para entrar a la Cerberus Network de Mass Effect 2. El código es 5CCA98NGA7M y P de piolas. Eso es todo por hoy, gorditos. Que sigue el gordeo. Saludos. Mi ID de PCN es Arturo2311.
Oh, sí. Son los IDs más fáciles.
Arturo, tu ID está piolas.
¡Bravo! Bien. Y pues por último nos manda un regalo Nico Seijuro Maverick Draconel. O por lo menos así se hace llamar. Tuvo un pequeño problema con la cuenta. Pero ya le dijimos que nos mandara un mail y demás. Lo importante al respecto de esto es que se compró un par de juegos. La edición de Skyrim y el Dead Redemption para el PlayStation 3, y le regalaron un DLC para Metal Gear Rising Revengeance que incluye un traje de color inferno y la cantidad máxima de granadas. Y bueno, pues dice que el código es para el 360, ¿no? Para Xbox 360, así que ahí va: M3PRT4D J3K229G2V7KYTR4WQZ. Ahí está el código. Es para Metal Gear Rising Revengeance, el traje Xbox color 360. Xbox 360, color, el traje color Inferno y la cantidad máxima de granadas.
Muy bien.
Por mi parte, este es el regalo para la banda que no tengo 360. Bueno, no tiene, ¿no? Y no me interesa tenerlo y es mejor que alguien más lo aproveche. Disculpen de antemano el mensaje tan largo que es lo del problema de su cuenta, pero pues no te preocupes. Bueno, estamos esperando tu mail para arreglarlo. Y muchas gracias por leer esto. Bien, bien, que yo el gordeo y por muchas generaciones más.
Bien.
Gracias.
Y pues ya, estamos en la sección final. Pero no nos vamos sin recomendarles algo. Así que, a ver, Rafa, ¿qué recomiendas?
Bueno, pues yo esta vez les quiero recomendar un corto, una caricatura de que se hizo en 1983, que se llama Sky Whales. Es una caricatura que dura 10 minutos, es de unos extraterrestres que viven en una especie de jungla flotante en un planeta, en un gigante gaseoso, y cazan criaturas pues, que son como ballenas voladoras. Está raro, pero está raro padre. Está
¿Es bien francesa?
Hecho. Es inglesa.
Ah, no, entonces no. No, no. La confundí con otra.
Pero está muy bien hecha. La verdad es... está muy detallada. Sí te crees... vamos, establecen rápido una sociedad en la que sí puedes como que adivinar ciertas costumbres a pesar de que no dicen ni una palabra en el idioma, en ningún idioma conocido. Muy recomendada, búsquenla, ahí les vamos a dejar el link en el post del podcast.
Pues bueno, ¿qué nos recomiendas ese?
Yo rápidamente les quiero recomendar Injustice Gods Among Us, este nuevo juego de pelea de NetherRealm Studios, que es sobre superhéroes de DC. Bastante padre, mucha gente que está esperando que este sea un reskin de Mortal Kombat, pues se va a llevar una sorpresa porque no lo es.
No.
Sí, en efecto, se siente similar en cuanto a la estética, el movimiento de los personajes, pero ya las mecánicas del combate son un poquito diferentes. De hecho, no hay golpes ni patadas, hay tres ataques nada más, hay un botón de poder.
Un botón de especial.
Un botón de especial, sí, porque luego no tienen poderes. Un cambio que es muy radical para nosotros es que no hay botón de defensa. Ahora sí tienes que poner defensa al Street Fighter.
O abajo. De hecho, lo de abajo está rarísimo.
Y cosas así. Está bastante padre, se maneja muy bien. Es divertido de jugar las retas. Algo decepcionante es que no hay modo de jugar 2 contra 2. Que eso es lo que nos gustaba, por ejemplo, de Mortal Kombat, pero bueno. Algo...
Eso y que la ladder está como perdida.
La ladder está muy perdida, el modo de historia sí tiene mucha prioridad, que está bien porque está padre, pero pues también la ladder es como que luego lo que juegas más porque de single player.
Sí, no vas a jugar la campaña más de una vez o dos.
No hemos probado muy bien el multiplayer, pero si creemos las reseñas que han salido, no ha habido tantos problemas como sucedió con Mortal Kombat. Pero bueno, eso generalmente se resuelve. Mortal Kombat ya después de unos mesecillos empezó a jalar bastante bien. Entonces, chequen Injustice, por lo menos denle una rentada o vean si alguien más lo tiene, sus amigos, para que lo prueben y vean si se pueden comprar una copia ustedes, porque es muy recomendable.
Y pues yo les recomiendo una tienda que me encontré por ahí, que se llama Callisti o Callisti, no estoy muy seguro la verdad, que es de juegos de mesa y coleccionables. Juegos de mesa van desde Risk y el juego de mesa de Gears of War hasta Dungeons and Dragons y juegos de rol, ya acá más pesadón el asunto, sí, ¿no?
Warhammer y cosas de esas.
Exactamente. Les paso la dirección. Es Plaza Las Águilas, Calzada de los Leones, 145, local 103, aquí en México DF. Está en un segundo piso por si no, si van a la plaza y no lo encuentran. La verdad es que me saqué una sorpresa al entrar a la tienda. Ezequiel me acompañó. Si ustedes han jugado Dungeons and Dragons o les interesa jugar juegos de rol y demás, ahí está todo lo esencial, todo lo que necesitan. Y se pueden juntar ahí en la misma tienda para jugar, ya que tiene mesas y modelos para hacer pues la campaña y demás, ¿no?
Solo pregunten ahí a la persona encargada y vean qué onda, porque sé que sí hay reuniones de vez en cuando.
Hay reuniones de vez en cuando, pero él nos comentó que si ustedes hablan con él y planean así como, bueno, vamos a venir todos los martes, ponte tú a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche, él los espera y les presta todo lo que sea necesario para hacer el set dentro de su maqueta, porque es una pequeña maqueta en realidad. Les advierto que luego estas cosas no son baratas, pero son muchas más horas de diversión que un videojuego, la verdad. Porque pues ahí el límite sí es la imaginación, básicamente.
Sí.
Sonará muy ñoño lo que quieran, pero pues ahí está. También tiene taller de pintado de figuras, uh-huh, ya sea de Warhammer, de también tiene por ahí Heroclix, me parece. Entonces es una tienda de esas ya muy raras aquí en el DF. Uh-huh. Y pues vayan a checarla, la verdad es que está muy buena. Les vamos a dejar la otra vez la dirección ahí en
el post del podcast.
En el post del podcast y su Twitter y Facebook. De uh-huh, hecho, su Facebook es Kalisti Juegos, que es K-A-L-L-I-S-T-I. Y su Twitter es Kalisti Juegos, @, obviamente, ¿no? Y pues ya, eso es todo por hoy.
Sí.
Les recordamos que uh-huh, tenemos Facebook, uh-huh, que es facebook.com/3gordosb. Estamos tratando de llegar a 20,000 me gusta.
Ya vamos cerca de 11.
Que estamos rayando los 11.
Ajá.
Ha sido un poquito más lento ahora, pero bueno, es entendible. Tenemos Twitter. El Twitter de todos nosotros es @trichobb.
Uh-huh.
Que es donde ponemos las noticias y pues todas las cosas que hacemos en general. Entre ellas, los que nos siguen fervientemente por ahí saben que luego tenemos, pues como pusimos eventos de comunidad y pequeñas cosillas por ahí.
Sí.
Tenemos twitters individuales, el de Ezequiel es Chobi S, el de Rafa es Chobi el Rafa, el de Gris es Chobi Gris, el de Sam es Cinética Sam y el mío es Chobi Adrián.
Uh-huh.
Y pues, ¿algún pensamiento final?
No sé.
Estoy seco.
Sí, estamos secos. De hecho, sí, es que acabamos de trabajar, trabajamos hoy bastante, pero bueno.
Trabajamos bastante en una semana que trabajamos mucho.
Sí, entonces estamos un poquito cansados. Si es que los escucharon un poquito desanimados. Yo, porque estoy enfermo. No,
pero
no sé cuál es la justificación de estas perras, pero...
Ay, ¿qué pedo? Estuvo pesado la semana.
I'm sick. Pero sí.
Y pues, bueno, la gente que nos pudo ver ahí en el...
Sega Arcade Night,
pues ahí pongo un comentario.
Sí, a ver qué tal se la pasaron. O si se llevaron algo, no me acuerdo si alguno de los que fueron de nuestra banda se llevaron algo.
Creo que uno salió en la rifa, pero ya no estaba.
Mm.
Boom, boom, boom. Pero bueno, pues nosotros nos vamos.